Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anunciará la próxima semana el nombre de su candidato para la Corte Suprema de Justicia. Manuel López Obrador es el nuevo presidente electo de México y el presidente Trump le envía una felicitación. Un reporte del Pew Center revela que hay un cambio en la opinión pública estadounidense sobre la inmigración ilegal. Y Rusia y Croacia clasifican a los cuartos de final con una ronda de penales, la primera en el Mundial Rusia 2018. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 2 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump promete nominar a su candidato para juez de la Corte Suprema de Justicia la próxima semana. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Washington se prepara para una batalla prolongada sobre una vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump considera un reemplazo para el juez Anthony Kennedy, que se jubilará a fin de mes. Trump no ha perdido tiempo y dijo que anunciará el nombramiento para el máximo tribunal el 9 de julio. Los republicanos del Senado prometen una votación de confirmación antes de las elecciones legislativas de noviembre, según indicó el legislador de la mayoría republicana Mitch McConnell. El Senado votará para confirmar al sucesor del juez Kennedy este otoño. El candidato del presidente debe ser considerado en forma justa. Los demócratas, que siguen enfurecidos por la negativa de los republicanos a considerar la selección final del expresidente Barack Obama, advierten de un cambio ideológico hacia la derecha en la Corte Suprema que podría afectar el derecho al aborto, la atención médica, los derechos de los homosexuales y los sindicatos en Estados Unidos durante décadas. Chuck Schumer es el líder de la minoría en el Senado. Después de la partida de Kennedy, la Corte Suprema se dividirá equitativamente entre los jueces designados por los presidentes republicanos y los jueces nombrados por los presidentes demócratas. Quien ocupe el asiento del juez Kennedy en la Corte tendrá la oportunidad de influir en las leyes de Estados Unidos, en los derechos de sus ciudadanos, por una generación. Los demócratas no podrían bloquear al nominado de Trump por sí mismos, pero podrían unirse a los republicanos moderados que apoyan el derecho al aborto y se oponen a algunos de los nombres en la lista de candidatos potenciales de Trump, como la senadora por Maine, Susan Collins.
No voy a entrar en cuáles son, pero hay personas en esa lista por las que no podría votar.
En recientes entrevistas con los medios, el presidente Trump se negó a decir si las opiniones sobre el aborto serían un factor decisivo para elegir un candidato. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Andrés Manuel López Obrador, de 64 años de edad, se convirtió el domingo en el primer presidente izquierdista de México en décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al mandatario electo mexicano en un mensaje a través de su cuenta en Twitter el domingo por la noche. Felicitaciones, Andrés Manuel López Obrador, por convertirse en el próximo presidente de México. Tengo muchas ganas de trabajar con él, dijo Trump. Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México, escribió el mandatario. Y nos vamos directamente hasta Ciudad de México, al encuentro de nuestra estimada colega y amiga Sara Pablo. Ella es corresponsal de La Voz de América en esa nación. En Ciudad de México, ¿cómo amanece este día, Sara, después de los resultados que se obtuvieron y cuando ya tienen un nuevo presidente?
¿Qué tal, Yoconda? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, te saludo desde la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, ya lo decías ayer, ganó con amplio margen la elección presidencial en lo que fue los datos del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. El candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia obtendría entre el 53 y el 53.8% de los votos, de acuerdo con lo que dio a conocer el propio presidente del organismo, Lorenzo Córdoba, quien informó de esta ventaja. Y bueno, pues hay que decir que todavía faltan, digamos, pues esperar a que se cuenten los votos uno por uno y que entonces sí ya el Instituto Nacional Electoral dé a conocer formalmente, digamos, este resultado, aunque ya es prácticamente pues como va a quedar de acuerdo con las autoridades electorales. Este amplio margen de ventaja de casi 30 puntos sobre el segundo lugar dio lugar a que sus adversarios en la contienda, el priista José Antonio Meade, el panista Ricardo Anaya salieran a reconocer su derrota casi 3 horas antes incluso de los primeros resultados. López Obrador pues salió a hablar después de que las autoridades electorales dieron a conocer justamente estas cifras, y ya después de 1:00 a.m. seguían el festejo, sus seguidores, hubo fiesta, como el mismo López Obrador lo había anunciado, hubo fiesta en el Zócalo de la Ciudad de México. Es un honor estar con Obrador, él sí se pudo con el brazo en alto, se escuchó hasta ya pasadas 1:00 a.m. Andrés Manuel López Obrador dijo que una mayoría decidió por esto que él llama la cuarta transformación. Es el triunfo, dijo, de la revolución de las conciencias, y se comprometió a no fallar, como lo dijo tantas veces en campaña. Pues también informó que mañana martes ya a 11:00 a.m. se va a reunir en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto, y además ya también nombró pues a cada uno de los asesores que lo va a ayudar justamente para lo que será el periodo de transición. Ajá. Hay que señalar que él tomaría posesión hasta el 1 de diciembre, Yoconda.
Así es, Sara. Bueno, anoche el presidente Trump, lo escucharon a través de un Twitter, felicitó al presidente electo de México, pero coméntanos qué reacción hubo sobre esta situación. ¿Qué dijo Manuel López Obrador a propósito de ello?
Bueno, él ha insistido, y lo hizo el día de ayer, que con todos los países y que incluso con Estados Unidos, sobre todo, pues habría una relación de colaboración para el desarrollo. En varias ocasiones López Obrador ha señalado que convencería al presidente Donald Trump para evitar políticas migratorias que afecten justamente los derechos humanos, y López Obrador ayer pues también habla justamente de esta relación, una relación de respeto. Él se ha pronunciado también a favor del Tratado de Libre Comercio y sobre todo, bueno, pues de respetar los derechos humanos.
Escuchemos.
¿Qué te parece? Vamos a escuchar.
Claro que sí.
Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país.
Y bueno, Yoconda, también Andrés Manuel López Obrador pues se refiere a la relación de México con otras naciones, dice que será siempre de respeto. Y ayer justamente no dio el detalle, pero dijo que ya había tenido algún tipo de comunicación con presidentes de otras naciones y quienes le expresaron sus felicitaciones y sus deseos por colaborar, y esto fue también lo que señaló.
Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Y como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
Bueno, Sara, muchísimas gracias por este reporte que surge después de una histórica elección. La izquierda toma el gobierno en México, según dicen los analistas, con una proyección interesante para la región. Muchas gracias, Sara. Un abrazo para ti.
Igualmente, Yoconda. Muy buenos días. Hasta luego.
Y nos quedamos en Ciudad de México para tomar contacto con Israel Navarro. Él es analista político y experto en campañas, para que nos ponga en contexto esta noticia tan importante. Israel, muy buenos días. ¿Cuál es la primera reacción a esta elección del domingo que pone a Manuel López Obrador al frente del gobierno mexicano?
Hola, ¿qué tal, Yoconda? ¿Cómo estás? Buenos días, con el gusto de saludarte. Lo que vemos pues es lo que se venía advirtiendo en todas las encuestas, ¿no? Básicamente todas las encuestas venían dando a López Obrador como ganador, con una amplia ventaja. Lo que sí sorprende pues es los anuncios que hacen tanto José Antonio Meade como Anaya, de forma muy temprana, ¿no? Entonces básicamente conceden la victoria a Andrés Manuel López Obrador, lo cual pues de alguna forma también es una muestra de civilidad política, ¿no? Me parece que los discursos de ambos candidatos estuvieron muy orientados hacia la concesión, hacia la transición pacífica, hacia entregar el país en cosas, hacia el orden, ¿no? Y lo cual pues es una cosa que llama la atención, ¿no? Habla un poquito de lo que es la madurez que se tiene en México para un proceso de transición gubernamental como es lo que vamos a vivir a partir del 1 de diciembre.
Interesante, sin duda, pero además hemos visto a un López Obrador bastante conciliador, sobre todo cuando se trata de hablar con Estados Unidos. Él dice que espera una relación de respeto. ¿Qué anticipa usted, Israel, sobre este tema?
En efecto, pues cuando un presidente gana, ese es, digamos, el paso siguiente, ¿no? Es el paso al llamado a recomponer el país. Hay que recordar que, pues, más de la mitad de las personas, el país prácticamente queda dividido en términos de preferencia electoral, pero él lo que tiene que hacer es tratar de aglutinar a todos en torno a una causa. Y bueno, en el caso específicamente de la relación con Estados Unidos y con el presidente Trump, pues sí tendrá que tener mucha firmeza. Creo que en el presidente actual todavía, Peña Nieto, creo que eso, la firmeza llegó un poco tarde, ¿no? Para el presidente Peña Nieto creo que debió haber actuado con un poco más de carácter anticipadamente. López Obrador, como presidente, tendrá que enfocarse mucho a esa parte, sobre todo por el carácter y el perfil un poco confrontacional que tiene el presidente Trump. Creo que López Obrador tendrá que ser muy firme desde el comienzo de su administración y poner las reglas claras, ¿no?, de lo que es una relación de interdependencia entre dos naciones y hacer valer el peso que tiene México en ese tema de la relación bilateral.
Bueno, indudablemente México es un referente dentro de América del Norte y para América en general, para el hemisferio. ¿Cómo influirá esta presidencia de Manuel López Obrador, que ya se identifica obviamente como izquierdista, en toda esta región?
Pues es una tendencia que viene permeando a los gobiernos de Latinoamérica, ¿no? México no es el primer país que cae en este tipo de regímenes, ¿no?, de izquierda. Yo siento que las instituciones en México son lo suficientemente sólidas como para maniobrar positivamente, independientemente del tipo de régimen, sea de derecha, de centro, de izquierda. Al final del día creo que hemos alcanzado cierto nivel de democracia, de solidez institucional, que nos va a permitir estar bien, ¿no? Se hablaba mucho, sobre todo en redes sociales, a nivel de conversación de cafés, de que si, bueno, México se iba a transformar en Venezuela. Yo creo que no, o sea, yo creo que es como llevar un poquito más esa liga y una campaña de miedo hacia lo que realmente puede ser la realidad de los mexicanos, ¿no? Creo que hemos demostrado tener mucho temple, ¿no? Y que el país tiene cierto nivel de desarrollo y hay características específicas que no necesariamente son iguales al caso venezolano, ¿no? Claro. Yo vería las cosas de forma distinta en ese sentido.
Interesante, sin duda. Muchísimas gracias a Israel Navarro, analista político, experto en campañas, y este análisis sobre el triunfo de Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales en México. Un abrazo, Israel, gracias y buena suerte para el partido.
Gracias, mucho gusto como siempre. Hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Y un diálogo interesante es el que establecemos ahora, luego de conocer un informe que fue publicado la semana pasada por el Centro de Investigación Pew, con sede aquí en Washington, que tiene relación con el tema de la inmigración. Hay algunos conceptos que habrían cambiado en Estados Unidos sobre la forma en la que los estadounidenses están viendo esta inmigración hacia el país. Tengo mucho gusto de saludar a Ana González Barrera. Ella es investigadora senior en el Centro de Investigaciones Pew y es experta en temas de inmigración. Ana, qué gusto saludarla. Muy buenos días. Coméntenos por qué la importancia de este estudio que muestra ese cambio en la opinión pública.
Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. De acuerdo a la última encuesta que hicimos sobre migración, nos dimos cuenta que ha habido un gran cambio, sobre todo en las actitudes respecto a la migración legal. Hoy en día, una tercera parte de los ciudadanos estadounidenses o la gente viviendo en Estados Unidos piensa que la inmigración legal debería de ser incrementada. Esto es mucho más que en cualquier punto en los últimos 17 años que hemos hecho esta encuesta. Y también por primera vez hay más gente diciendo que debería de ser incrementada respecto a gente que dice que debería de disminuirse el número de inmigrantes legales.
Esto significa, Ana, que la gente está de acuerdo con la inmigración, pero que apoya la inmigración de forma legal, que siga el curso que cualquier otro inmigrante realiza para poder vivir aquí en este país.
Así es. En general vemos actitudes mucho más positivas respecto a migración, tanto legal como incluso a la gente que está aquí indocumentada. Hoy en día, poco más de 2/3 del público estadounidense, de hecho, siente algún tipo de simpatía con respecto a los inmigrantes que están aquí de manera ilegal.
Bueno, hay también respuestas interesantes que tienen relación con el tema de que lograr la ciudadanía estadounidense debería ser una especie de recompensa al esfuerzo de una persona que busca la ciudadanía estadounidense. ¿Qué percepción tienen sobre eso?
Si nosotros preguntamos si la gente pensaba que darles el estatus legal a la gente que está aquí sin documentos se vería como una recompensa o no sería esto. Eso también ha cambiado. Hace 5 años más o menos, 37% del público decía que esto sería una recompensa, recompensar un mal comportamiento. Hoy solamente 27% lo dice, son 10 puntos porcentuales menos. Ajá. En solo 5 años.
Y otro dato interesante que encontré también, Ana, es el relacionado con el inglés. Aparentemente, no a mucha gente le molesta que el inmigrante no hable inglés.
Esto ha reducido bastante. En 1993, que fue la primera vez que preguntamos a la gente que alguna vez tiene contacto con inmigrantes que hablan poco inglés, en aquel entonces, en el 93, 45% decía que les molestaba esto, que no hablaran inglés. Y ahora solamente el 26%, que es cerca de la mitad. Es una caída bastante dramática, dice que le molesta. 73% dice que no le molesta esta situación.
Interesante, porque aparentemente la sociedad americana se vuelve un poco más tolerante con ciertos aspectos. ¿Qué pasa con el tema de la criminalidad? Hablamos mucho y referimos mucho el tema a que hay ciertos inmigrantes que están más proclives a la criminalidad. ¿Qué dice el estudio sobre esto?
Bueno, no, la mayoría piensan que no, que los inmigrantes no son más propensos a cometer crimen que los ciudadanos estadounidenses. 65%, de hecho, nos dicen esto, que los inmigrantes no son más proclives a cometer crimen en Estados Unidos.
Interesante, sin duda, un amplio informe que lamentablemente no podemos analizarlo en toda su extensión, pero que nos permite hacer una segunda posibilidad de una entrevista con usted, Ana. Muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Claro que sí, hasta luego.
Un placer.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y vamos a dar una mirada a la información en Latinoamérica. La oposición venezolana presentará un plan de acción política mientras que el gobierno está responsabilizando a los venezolanos en el exterior por la escasez de productos. Álvaro Algarra tiene el reporte.
El dirigente opositor y secretario general del partido Primero Justicia, Tomás Monipa, anunció que están trabajando para que en los próximos días pueda presentar un plan abierto a todos los venezolanos.
Creo que esta es una oportunidad para fortalecer una política, una estrategia que nos lleve a exigir que en Venezuela pueda haber elecciones libres y que podamos tener un cambio definitivo en la conducción de un país.
El representante opositor añadió que se ha avanzado en definir una estrategia común entre los principales partidos que representan a la oposición del país. Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó los presuntos planes de la oposición y repudió las acciones que se realizan desde el exterior.
Ahí está el origen, un grupo de venezolanos que no pudiendo por la vía de ganar elecciones se van al mundo a solicitar sanciones contra nuestro país y nuestro pueblo, y ahí viene la pelea de nosotros en la calle. Nuestro pueblo tiene que estar muy claro que cuando va a comprar una medicina y no la encuentra, tiene que ver con la solicitud de sanciones que han hecho estos venezolanos fuera de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y los restos de los tres miembros del grupo periodístico El Comercio en Ecuador fueron llevados a su última morada. Giselle Jácome en el reporte.
A los 95 días de haber sido secuestrados y victimados por el Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, los cuerpos de Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega, del grupo informativo de Diario El Comercio, fueron enterrados en Quito. Su familia decidió que estarán juntos en el mismo camposanto. En la celebración religiosa de cuerpo presente, Monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, señaló:
No es Dios quien se ha llevado, queridos hermanos, no es Dios quien les ha robado a Javier, a Paul y a Efraín, no. A ellos los ha robado la violencia, los ha llevado el vicio de la droga de mucha gente, los ha robado la codicia del dinero.
Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paul Rivas, señaló que esperan que la Fiscalía de Colombia y Ecuador continúe brindando la información para hacer justicia en este caso.
Que se entregue información de fiscalías, que se entregue información de inteligencia, absolutamente todo lo que se tenga que entregar.
Ricardo Rivas, hermano de Paul, pide:
Necesitamos una paz verdadera, no política.
El grupo periodístico fue secuestrado el 26 de marzo del 2018 cuando se desplazó a la zona de Mataje, frontera entre Ecuador y Colombia, para cubrir la noticia de los atentados que habían sufrido la zona de San Lorenzo, cometidos por el grupo disidente de las FARC, comandado por alias Guacho. El 13 de abril, el presidente Lenín Moreno daba a conocer que habían sido asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados el 20 de junio en el Alto Mira, en Colombia. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Mundial de Rusia 2018. Rusia aprovechó su público y la condición de local para derrotar a España, que parecía enredarse en su falta de imaginación e inoperancia. Igor Akinfeev tapó remates con las manos y con los pies para catapultar a Rusia a cuartos de final de la Copa del Mundo, imponiéndose 4-3 sobre España en una definición por penales. Los anfitriones resistieron el dominio estéril de los campeones de 2010 y salvaguardaron el empate 1-1 tras los 90 minutos reglamentarios y los 30 de prórroga. Los seguidores españoles mostraron su tristeza y frustración culpando al arquero De Gea.
España no tiene portero, lo ha demostrado. Allí tengo un amigo que se parece a De Gea, que lo haría mejor que él. Cuando salió Iago Aspas y Rodrigo hicimos algo más, pero no hemos podido contra Rusia, la anfitriona, y hemos dado bastante un espectáculo bastante vergonzoso.
Sin embargo, hay españoles que tratan de rescatar lo mejor.
Bueno, un partido lento, donde España tuvo ocasiones y Rusia no tuvo ninguna. Pero bueno, el fútbol es el fútbol. Y si la pelota no quiere entrar, pues no entra. Un partido mundial siempre está bien.
En otras acciones, Croacia necesitó que su arquero Daniel Sukasic atajase tres penales el domingo para dejar en el camino a una porfiada Dinamarca y avanzar a los cuartos de final de la Copa Mundial, en los que se medirá precisamente con el dueño de casa, Rusia. El encuentro terminó 1-1 después de que Luka Modric desperdiciara un penal en el alargue, el cual fue atajado por Kasper Schmeichel. En la continuación del Mundial de Fútbol, hoy se juega un partido crucial para las aspiraciones de México y Brasil. Los seguidores lamentan que se hayan cruzado a
ahora, pero mantienen la fe.
Yo creo que por ahí puede haber buen partido de México. Yo creo que el partido quizá malo que generalmente da México en los mundiales a lo mejor lo dio contra Suecia, entonces espero que este sea un buen partido. La verdad es que definitivamente Brasil es favorito, pero creo que México tiene oportunidad de ganar.
Para algunos lo que importa es el optimismo.
No, va a ser muy difícil, porque Brasil es un equipo muy muy bueno, pero eso venimos a ganar.
¿Cuánto?
Yo espero que 2-0.
Y en el baloncesto de la NBA, la gran sorpresa de fin de semana fue LeBron James, que deja su casa para mudarse a Hollywood y fichar con el icónico club de California. El 4 veces jugador más valioso de la NBA anunció el domingo por la noche que aceptó un contrato de $154 millones por 4 años para jugar con los Lakers de Los Ángeles, cambiando de conferencia con el fin de destronar a los Warriors de Golden State. Por segunda vez en su carrera, James dice adiós a los Cavaliers de Cleveland, quienes lo reclutaron siendo un adolescente sensación en Akron en 2003 y tuvieron que conformarse con un solo título en los 11 años que jugó con ellos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Netflix acaba de estrenar la segunda temporada de Glow, una serie empapada de nostalgia por la década de los años 80. Sin embargo, no todo en Glow gira alrededor de la icónica música de esa década, representada en canciones de Starship, Phil Collins y Madonna, entre muchos otros. Esta segunda temporada también trata, con música, la respuesta a avances sexuales no solicitados. Por supuesto, queda abierta la posibilidad de que haya una tercera, una cuarta o una quinta temporada de la serie co-creada por Carly Mensch para el popular servicio de streaming que incluya más canciones de esa era. The Eagles y James Taylor se presentarán próximamente en el Nationals Park de Washington, Distrito de Columbia. Hotel California se encuentra en el puesto 37 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. The Eagles han vendido más de 150 millones de discos y su trabajo discográfico, que lleva por título Their Greatest Hits 1971-1975, fue el de mayor venta en Estados Unidos en todo el siglo XX. Por su parte, James Taylor, o JT, el icónico trovador condecorado por presidentes, gusta de crear una atmósfera íntima en sus presentaciones. James Taylor hace tiempo estuvo casado con Carly Simon. La cita con The Eagles y James Taylor es el jueves 26 de julio. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo el domingo que cree que la mayoría de los programas de armas nucleares, químicas y biológicas de Corea del Norte se pueden desmantelar en un año. Bolton dijo a CBS News que si Pyongyang ya ha tomado la decisión estratégica de poner fin a su programa de desarrollo de armas y son cooperativos, podemos avanzar muy rápido. Físicamente, podríamos desmantelar la abrumadora mayoría de sus programas en un año, dijo Bolton. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, me acompañó en la producción Elena Skotowska, como asistente de producción Alec Ramos, y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.